4.000, esa es la cifra redonda que reflejan hoy los datos de la pandemia. 4.000 son los casos activos por coronavirus que hay ahora mismo en nuestra área sanitaria tras detectarse 160 nuevos contagios en 24 horas. Recordamos que estos datos ya no recogen los positivos que se detectan en los autotest que nos realizamos en casa. Casi 90 personas siguen hospitalizadas, 5 de ellas en unidades de cuidados intensivos. Y hoy se acaban los ERTE que surgieron a raíz de la pandemia y llegan los ERTE dentro del marco de la reforma laboral. En la Audiencia Provincial se juzga hoy a 4 personas acusadas de crear un entramado de empresas y de facturas falsas para cobrar subvenciones de la Administración. Los hechos se remontan a 2001 cuando los 4 acusados crearon una sociedad con la finalidad única de lucrarse ilícitamente de las subvenciones que se pudieran obtener. 1:21, escuchas Mediodía Cope.
Buenos días, encantado de saludar.
Cada día casa te vas al rey. Nobody wants to be alone.
Esta tarde y mañana se celebra en Santiago un encuentro de empresarios católicos coincidiendo con la celebración del Año Santo. Antonio Fontenla es presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, encantado de saludarte.
Igualmente, Antonio. ¿Y por qué un encuentro de este tipo? ¿Cuál es el motivo?
Pues mira, te cuento. Esto fue una iniciativa del arzobispo de Santiago que nos comunicó un grupo de empresarios católicos y que nos pareció que sería un motivo importante para que este Xacobeo, que afortunadamente lo hemos prolongado, que por culpa de la pandemia tuvo poca repercusión, pues nos pidió la posibilidad de realizar este encuentro. Y yo creo que la verdad es que hemos hecho un programa que va a ser importante. Un evento como este, en que asiste el nuncio del Papa, que viene el presidente de la Confederación Episcopal Española, que viene una serie de representantes institucionales, tan de universidades, de la prensa, del empresariado, de civiles, pues yo creo que es muy importante. Mm-hmm. Y lo que se quiere es, bueno, pues en cierto modo, una propuesta sobre la doctrina social de la Iglesia ante la realidad económica actual, que hablamos al principio, ¿no?, de lo que estaba pasando, y el desarrollo humano integral van a ser los ejes de este encuentro empresarial que, como sabes, empieza mañana por la tarde con una misa de peregrino a las 7 de la tarde, que luego hay una reunión y un concierto, y al día siguiente pues son las jornadas propias de trabajo, ¿no?
Nada, te iba a comentar, Antonio, valores como ética, compromiso, empleo, responsabilidad social, ¿cómo se conjuga todo esto en la realidad económica que vivimos?
Pues mira, es algo que tenemos que compaginarlo. No tenemos la paz suficiente posiblemente para reflexionar más pausadamente sobre esto, pero la situación es tan cambiante y es tan crítica y nos sorprende tanto cada poco que no nos queda más remedio que apartarnos una tarde y un día siguiente pues para reflexionar sobre esto, ¿no? Porque estamos yendo a una marcha que es espectacular de lo que está pasando en este mundo. Entonces tenemos que, en cierto modo, reafirmarnos qué es lo que queremos, ¿no?
Hablabas antes de ese espacio para reflexionar. ¿Qué haremos con las reflexiones que salgan de este encuentro? ¿Qué objetivo nos marcamos a medio y largo plazo?
Bueno, yo creo que de entrada lo que tenemos es que la situación es cambiante y las soluciones también son cambiantes. Yo creo que de este encuentro lo que tenemos que sacar es una serie de conclusiones, expandirlas y ver que, bueno, que la responsabilidad de los católicos y la responsabilidad de la Iglesia puede cambiar en estos momentos en sus objetivos próximos, pero en lo básico está ahí presente y tenemos en cierto modo que reafirmarla, ¿no?
Nos decías, Antonio, estará el nuncio del Papa. No sé si podría ser la ocasión de anunciar si finalmente el Papa va a visitar Santiago en este Año Santo.
Pues esto es lo que desearíamos todos, ¿no? O sea, en realidad esto, en cierto modo, también se crea para que se vea que Santiago merece otra visita de otro Papa, ¿no? Un Papa como este que, además, en cierto modo, bueno, pues dejó entrever la posibilidad, pues nosotros también queremos que vea que estamos siguiendo un poco su doctrina, ¿no? Que estamos en este momento reflexionando y creyendo que hay que, en la fe católica, que hay que, y las actuaciones, pues hay que ponderarlas, ¿no? Que hay que reivindicarlas.
Como empresarios, que se haya permitido un doble Año Santo, ¿os ha beneficiado?
Sí, nos ha beneficiado mucho porque ha permitido que el Año Santo fuese un poco más reposado, pese a lo que fue la pandemia, que en cierto modo nos impidió el que tuviese el desarrollo que tenía un Año Santo. Hubiese sido una desgracia tener una pandemia y no poder celebrar un Año Santo. Yo creo que es una manifestación cultural y religiosa de que hay muy pocas iguales en el mundo, ¿no? Y que con esta fuerza que está y esta paz y tranquilidad que da a todos los que hacen el Año Santo, sería una pena que no pudieran realizarlos unos, porque los Años Santos, como tú sabes, es cada número de años indeterminado. Bueno, determinado cuando Santiago, día Santiago es domingo.
Cae en domingo, claro.
Que indeterminado en el plazo cada...
A veces son 7, a veces son 11.
Sí, a veces, o sea, oscila, ¿no? Y es una pena que no se pudiese, en cierto modo. Aunque las circunstancias de este año no son las más propicias y las más tranquilas para... siempre es bueno para poder reflexionar sobre lo que está pasando, ¿no?
Hablando de repetir, ¿este es un encuentro a repetir en el tiempo?
Yo entiendo que sí. Fue una idea de don Julián Barrios, del monseñor don Julián Barrios, y yo creo que es algo que se tiene, que esto es un primer comienzo, y por ser el primero solamente hemos pensado en 150 participantes, pero yo estoy seguro que esto puede dejar la raíz de que cada Año Santo se haga una reunión de este tipo y que sea mucho más numerosa, ¿no?
Pues
poco tiempo, ¿no?
Enhorabuena por esta iniciativa, Antonio Fontenla, presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña. Gracias por atendernos.
No, gracias a vosotros por difundir esto y porque siempre nos atendéis. Muchas gracias.
Y mañana, pues entre los conferenciantes, el obispo de Bilbao, monseñor Joseba Segura, que va a hablar sobre la doctrina social en la Iglesia, el franciscano de la Cruz Blanca, Juan Ignacio Vela, presidente además de Grupo Social Lares, que gestiona 1,000 residencias de mayores de la Iglesia, y el tercer sector, el presidente de la Academia Pontificia de Ciencias, Stefano Zamagni, que hablará sobre la economía del bien común, entre otros. También participan en este encuentro de empresarios católicos, destacados profesionales de la comunicación, como el conductor de la tarde en esta casa, Fernando de Aro, el director del debate, Vieito Rubido, o la directora de la revista Eclesia, Silvia Rozas. Y mañana entra en vigor la bonificación de 20 céntimos de euro por litro de combustible, que pone en marcha el plan de respuesta del Gobierno para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania. Las gasolineras han puesto en entredicho que puedan soportar esta bonificación por adelantado. El delegado del Gobierno ha dicho que gasolineras pequeñas pueden tener la bonificación por adelantado o un anticipo si así lo necesita.
La posibilidad, por un lado, de que cada mes se haga esa bonificación correspondiente y, por lo tanto, puedan tener la bonificación de lo adelantado, pero que aquellos que así lo soliciten también podrán tener un anticipo. Por lo tanto, la agencia tributaria ya les ha trasladado la posibilidad de solicitar ese anticipo en base a la medida estimatoria que puedan tener de necesidad, y con ese anticipo entonces no tener que hacer frente con esa liquidez propia. Pero ya digo que...
Y la borrasca Cyril nos trae frío inusual para la época en la que estamos, nevadas ya desde los 200 metros. Hoy además llueve a ratos. Vamos ya con la predicción del tiempo. Ana Laje, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Buenas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdanse ceos con intervalos nubrados e con chubascos intermitentes. Ocasionalmente poderían ir acompañados mesmo de aparato eléctrico ou de sarabia. En canto a temperaturas, as máximas previstas para hoxe estarán en valores inferiores aos de onte. Chegarán aos 15 graus. Os ventos soprarán de compoñente norte, intensidade moderada, fortes no mar. Para mañá venres agardas unha xornada de ceos con intervalos de nubes e claros, posibilidade de algún chubasco, en todo caso de haber algo meramente ocasional. En canto a temperaturas, un pouco máis baixas que as de hoxe. Mínimas esta vindeira noite sobre os 7 graus, máximas mañá sobre os 12. Os ventos soprarán do nord-nordés con intensidade moderada. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
1:32, hablamos ya de cómo se circula a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Un día más conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora, Marcos?
Bueno, pues continuamos con las incidencias con las que comenzaron esta mañana, que son las que están afectando más a la circulación. Continúa cortado la C415 a su paso por la refinería. Alternativa vuelve a ser la vía paralela que hay entre la glorieta de Meicende a que lleva al polígono de la Grela Severo Ochoa. Hasta ahora no hay complicaciones, en horas punta puede haber algo más de lentitud. Otro punto a destacar es en la glorieta de Eduardo Diz, donde aquí los que acceden desde esta hasta hacia la avenida Ferrocarril tienen cortado también desde las 8 de la mañana por obras de infraestructuras en la avenida Ferrocarril a la altura de la gasolinera y por lo tanto tienen que acceder desde el cruce la glorieta de Lonzas y a través de la urbanización próxima pues acceder a la avenida Ferrocarril. No está dando problemas de tráfico, pero bueno, es una molestia para aquellos, sobre todo, que no conozcan un poco el entorno. Uh-huh. Y el resto de la ciudad, pues dentro de lo habitual. Hay algo más de movimiento debido a las condiciones climatológicas, pero sin complicaciones graves.
Aparte de estos puntos que nos acabas de comentar, ¿hay alguna previsión más a tener en cuenta?
No, estas ya están dentro de las previsiones y un punto que está dando algo más de complicaciones que comenzó ayer las obras es la ronda de Nella, la nueva glorieta de la avenida de Arteixo, sentido bajada. Bueno, pues como ahora mismo, pues se intensifica más el tráfico y se hace lento.
¿Balance de accidentes, Marcos?
Bueno, por el momento ninguno que necesita del equipo atestado.
Pues que siga así. Gracias. Buenos días.
Gracias a vosotros. Buen día.
Pero sí tenemos que lamentar un accidente con una persona fallecida. Una joven de 26 años ha perdido la vida esta mañana en el término municipal de Bergondo tras salirse de la vía el coche que conducía, que previamente había colisionado con otro vehículo. Fue necesaria la intervención de los bomberos de Betanzos para excarcelarla al quedar atrapada en el interior del turismo. El accidente causó retenciones en la P9 en la salida de Guisamo a Betanzos en sentido Ferrol. Y otra mujer de 48 años tuvo que ser trasladada a un centro sanitario esta pasada noche por inhalación de humo debido a un incendio en la cocina de su vivienda en Arteixo. Fue un familiar el que daba la voz de alarma a la llegada de los bomberos. El fuego ya estaba extinguido. Son casi las 2:25. Escuchas Mediodía Cope.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño.
Hoy celebramos el Día Mundial para la Prevención del Cáncer de Colon, el de mayor incidencia en nuestra comunidad. Por eso, su detección precoz se hace clave. Rosa Trillo es psicóloga y técnica en prevención de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer, aquí en A Coruña. Rosa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y qué mensaje, Rosa, hay que lanzar un día como hoy?
Bueno, pues un día como hoy, yo creo que el mensaje más importante que tenemos que lanzar es el de la prevención, ¿no? El de la importancia de la detección precoz del cáncer de colon, que tiene una prueba, ¿no? Una prueba de cribado implantada en Galicia por el Sergas, y que eso nos permite detectar precozmente esta enfermedad y curar mayores casos de este cáncer, ¿no?
¿En qué consiste esta prueba?
Pues esta prueba se llama test de sangre oculta en heces y es una prueba indolora, nada invasiva, que se realiza en el propio domicilio y que pues envía el Servicio Galego de Saúde a través de una invitación a participar a las personas entre 50 y 69 años, ¿no? Y esta prueba pues es una consiste en la recogida de una muestra de heces en el propio domicilio, que se envía al centro de salud, se lleva al centro de salud por la propia persona, se analiza y esta prueba pues da un resultado, ¿no? Un resultado que en la mayoría de los casos va a ser negativo, de sangre oculta en heces, es decir, no va a haber una presencia de sangre, y en algunos casos esta prueba va a dar un resultado positivo. Cuando da un resultado positivo, y solo cuando da un resultado positivo, es cuando se envía una cita para el médico de atención primaria para realizar una colonoscopia, para ver si estos casos positivos pues tienen que ver con alguna lesión premaligna o con algún pólipo que pueda haber, o simplemente son casos, bueno, pues de otro tipo de lesiones, ¿no? No quiere decir dar positivo tener un diagnóstico de cáncer de colon, que eso también es muy importante porque muchas veces puede dar lugar a error, ¿no?
O muchas veces, te iba a decir, Rosa, el miedo a que nos dé positivo nos paraliza y no participamos en este tipo de pruebas. No sé si eso pasa.
Efectivamente, pues sí. Es cierto que es una prueba que está implantada, es una prueba reciente, que está implantada desde hace pocos años en España en general y en Galicia en particular, y eso también hace que, bueno, pues haya todavía un porcentaje de la población que desconozca la importancia de hacerse esta prueba y que desconozca la prueba. Pero también es verdad que hay otro porcentaje de la población que, pues por el miedo a ese positivo o por el miedo a realizarse una colonoscopia, ¿no?, pues no se realiza la prueba y, por tanto, pues ahí estamos perdiendo esa posibilidad de detectar este cáncer de forma precoz, que además, si se detecta precozmente, el 90% de los casos se podrían curar, ¿no?
Ya. Nos decías antes, Rosa, es una prueba que ahora mismo el Sergas está realizando a la población de entre 50 y 69 años. ¿Es a partir de esa edad cuando debemos realizar pruebas o deberíamos realizarlas ya antes?
Pues la prueba de cribado, lo que es esta prueba, se realiza en esa franja de edad, porque es la edad en la que hay un mayor riesgo de presentar este tumor, ¿no? Entonces es cuando el Sergas realiza esta invitación a participar y hay que aceptarla. Aquellas personas que, pues por su situación personal, tengan antecedentes, tengan algún tipo de enfermedad intestinal o tengan algún tipo de problema y quieran revisarse o quieran mirar su salud antes de esa edad, eso sí que deberían hacerlo a través del médico de atención primaria. Y es él el que recomienda en cada caso, bueno, pues qué tipo de pruebas hay que realizar, qué tipo de diagnósticos, ¿no?, y cómo hacer los procesos.
Nos decías antes la importancia de la detección precoz. Supone que el 90% de los casos se pueda llegar a curar, pero a mí me gustaría que en un día como hoy destacáramos más si cabe esto. ¿Qué diferencia hay entre detectar precozmente este tipo de cáncer a no hacerlo?
Pues básicamente, bueno, lo importante, ¿no?, que es lo que comentábamos, es esa gran tasa de supervivencia de la enfermedad que tendríamos si se detectase precozmente, ¿no? De un 100% de los casos, que un 90% aproximadamente se puedan curar, si se detecta de forma precoz, son unos índices pues muy optimistas, muy positivos y que tenemos que tener en cuenta a la hora de participar en los programas de cribado, ¿no? Y es cierto que además el hecho de detectar precozmente una enfermedad no solamente aumenta la supervivencia, sino que también hace que el proceso de diagnóstico de cáncer, ¿no?, y el tránsito por la enfermedad sea más corto y menos desagradable, ¿no?, si se puede decir así, pues porque probablemente haya muchos tratamientos que ya no tengamos que realizar. Muchas veces en la propia colonoscopia se extirpa pues un pólipo o una lesión que puede ser premaligna o que ya puede ser maligna, y muchas veces no es necesario nada más. Habrá otras veces en las que habrá que poner un tratamiento oncológico, ¿no? Pero es cierto que si lo detectamos precozmente, el proceso es mucho más corto.
¿Cómo le afecta a una persona sufrir cáncer de colon en su día a día?
Bueno, pues como cualquier diagnóstico de cáncer, ¿no? Al final la palabra cáncer tiene un impacto emocional importante en las personas, ¿no? También el cáncer de colon. Y bueno, pues es cierto que es un tipo de tumor que muchas veces también tiene asociadas pues unas secuelas, ¿no? Que pueden complicar, pues llevar un día a día pues más normalizado, ¿no? Muchas veces tenemos que hacer una colostomía o una ostomía, que es esta bolsita que se pone pues para poder realizar las funciones correctamente, ¿no? Es una bolsa que nos permite hacer un día a día totalmente normal, pero que tiene un impacto emocional en las personas, ¿no? Muchas veces. Entonces, también es importante bueno, pues visibilizar que desde la asociación estamos aquí para acompañar a todas estas personas en este proceso y para, bueno, pues facilitar que puedan llevar una vida lo más bueno, lo más satisfactoria posible, ¿no? Mm.
¿Qué actos tenemos para conmemorar este día?
Pues en el día de hoy estaremos ahora por la mañana con unas mesas informativas en la ciudad de Coruña, informando a la población de cómo se realiza la prueba y de la importancia de hacerlo a través de nuestros voluntarios de la Asociación contra el Cáncer. Y por la tarde, a las 5:30, realizaremos una charla en la sede de la Fundación San Rafael, en la que también abordaremos pues el tratamiento y la prevención de este diagnóstico, ¿no? Y para apuntarse a esta charla, por temas de aforo y de coronavirus, pues es importante llamarnos por teléfono al 981-1427-40 y así pues ya queda listo.
Rosa Trillo, psicóloga y técnica en prevención de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en A Coruña. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
O tu sonrisa, lo que acabó recomponiéndome y deprisa. Te tiritaba mientras soñaba con volver a rozar tu almohada. A cuenta gotas, a pies juntillas, calando hondo llegaste hasta mi orilla. Quizás el vino y las caricias me llevaron al jardín de tus delicias.
Mañana la cita es con la vida, porque dice la banda Tregua que lo urgente es vivir. La cita, como decimos, mañana 9:00 p.m. en el auditorio del Ágora. Ahí nos van a presentar su último disco, que lleva precisamente este título, Lo urgente es vivir. Mario García es la voz y guitarra de Tregua. Mario, muy buenos días.
Buenos días.
Y lo de que era urgente vivir, Mario, lo aprendimos en esta pandemia, pero vosotros ya os habíais adelantado, ya lo habíais pensado antes, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, porque este disco pues ya estaba escrito y casi grabado antes de que justo pues se detuviese el mundo, ¿no?
Lo teníamos ya previsto para lanzar.
Sí, la verdad es que sí, para darle más sentido si cabía, ¿no? A este disco. Pero ya te digo, teníamos pensado ya presentarlo a principios de 2020, en ese primer trimestre, porque veníamos de grabar ese DVD con 14 artistas invitados, ¿no?, del panorama nacional, que hicimos en la Sala In Club por nuestro 10º aniversario. Y es un DVD que va como regalo, ¿no?, dentro de este disco para los seguidores. Y como te digo, pues tuvimos que parar todo por culpa de la situación que ya sabemos. Y bueno, pues ahora parece que todo vuelve poco a poco a la normalidad, ya por fin. Y no es sin tiempo tampoco, ¿no?
No, y no lo vamos a decir muy alto, no vaya a ser.
No vaya a ser eso, hay que decirlo con cuidado.
¿Qué nos queréis?
Pero nada, con muchas ganas.
¿Qué nos queréis dar a nosotros, a vuestro público, con este disco, Mario?
Bueno, yo creo que quizás es el disco más maduro de la banda, ¿no? Y es un paso adelante que teníamos que dar, que nos tocaba dar también, ¿no? Por nuestra trayectoria, por nuestra historia. Y estamos muy contentos con el resultado, ¿no? Yo creo que es un disco que, pues eso, conceptualmente habla mucho del tiempo como valor preciado, ¿no? Que no se puede comprar, ¿no? Lo vengo diciendo en diferentes entrevistas, ¿no? Me parece que vivimos en un mundo en el que estamos acostumbrados a que todo tenga un precio, ¿no? Cuando realmente el tiempo, que es algo que, pues bueno, creo que sobre todo en estos últimos tiempos, pues nos ha tocado aprender a valorar esto, ¿no? También, que antes quizás no se tenía tan presente, ¿no? Y es eso, que el tiempo no se puede comprar, que el tiempo, que la vida es como una mecha prendida, ¿no? Que va en una dirección y que no va para atrás. Entonces, se trata de eso, ¿no? De disfrutar pues cada día y cada momento, ¿no?
¿Con cuántos amigos habéis contado para este disco?
Bueno, si contamos los del DVD, son unos cuantos. No, ahí en el DVD pues tuvimos la suerte de que participase pues muchísimos artistas amigos con los que compartimos escenario durante estos años y con los que hicimos una buena amistad, ¿no? Pues como ahí está Sober, ahí están Los Suaves, está La Fuga, Poncho K, José Andrea de Mago de Oz, Miguel Costas, ¿no? Sinistro Total, bueno, hay mucha gente, ¿no? Y en este disco, que la verdad en el nuevo, ¿no? No teníamos intención tampoco de que surgiera ninguna colaboración en principio. Lo que ocurre que, bueno, al final son cosas que... Bueno, también se dio que como grabamos el disco en Pamplona y era cerquita de la casa de Cuchi, pues en el estudio, pues Javi San Martín, el productor, pues comentaba la idea de que había una canción que le encajaría mucho a Cuchi. Bueno, también le pillamos allí, que no estaba tampoco de gira, ¿no? Ni de esto, y tenemos la suerte de tener una buena amistad y, bueno, pues fue llamarle y nada más. O sea, ya
y presentarse.
Antes de colgar ya estaba allí.
Qué bueno tener amigos así. Lo grabasteis, decías, en Pamplona, en octubre de 2020, ahí ya había pasado el confinamiento, pero ¿cómo fue grabar un disco en plena pandemia?
Bueno, también muy difícil, ¿eh? Porque justo, fíjate, una semana después de volver... O sea, no, una semana no, fue un domingo, esa misma semana, el lunes, el domingo estábamos viniendo de camino para aquí, pues el lunes confinaron todo Pamplona, o sea, nos hubiésemos quedado allí. Libramos por muy poco, pero bueno, luego en el estudio, pues trabajando, bueno, no de todo lo cómodo que se debería trabajar, ¿no? Pero bueno, es lo que tocaba, tampoco... Hay que adaptarse, ¿no?
Claro.
Más que lamentarse y tirar para adelante.
Nos decías antes, este es un disco maduro, celebráis 10 años de banda más estos dos de pandemia. ¿Cómo ha sido todo este tiempo?
¿Todos estos años?
Sí, estos 10 años.
Bueno, sobre todo el aprendizaje, ¿no? El mundo de la música es un mundo muy complicado, ¿no? Que tiene muchos frentes abiertos. Tuvimos la suerte de conocer a buenísimas personas, ¿no? Y de tener, como te digo, amistad con ellas, no solo artistas, sino también toda la parte de que no se ve, ¿no? En el trabajo de los discos, como son productores, ingenieros de sonido, también en lo que es el montaje, ¿no? De todo lo que es una gira o los conciertos, pues tuvimos la suerte de encontrarnos a gente increíble, ¿no? Y con la que tenemos una grandísima amistad y ya te digo, ¿no? Y un buen trato, ¿no? con todos. También la cara B, ¿no? Gente que no que tiene que haber de todo también, ¿no? Entonces, bueno, al final son 10 años 12, ¿no? Con la pandemia de aprendizaje, porque también hay que contarlos aunque no queramos, pero son años de aprendizaje, ¿no? Y como banda y como músicos, pues tampoco hubiésemos imaginado nunca el haber llegado hasta aquí cuando empezamos a tocar, ¿no? En aquel local de ensayo, pues, otro amigos, ni tampoco todos los escenarios que hemos tenido la oportunidad de pisar y de compartir con estos artistas, ¿no? Tampoco, son cosas que han ido ocurriendo y que bueno, pues al final agradecidos por todas estas oportunidades que nos ha dado la música.
Que nos da la vida, lo urgente es vivir, sí. Así que mañana nos vemos en el Ágora. Mario, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues recordar que mañana a partir de las 9 de la noche en el auditorio del Ágora, concierto de la banda Tregua, las entradas a la venta en ataquilla.com a un precio de 10 euros más gastos para todos los que queráis asistir a este concierto mañana, auditorio del Ágora, 9 de la noche, la banda Tregua.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y a las 2:10 te cuento que Ramón Gómez Nieto es ya el nuevo jefe de la Policía Nacional en Galicia. Esta mañana tomaba posesión de su cargo en la delegación del Gobierno. Allí estaba también nuestra compañera Noela Bao.
Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de jefe superior de Policía de Galicia con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Ramón Gómez Nieto es ya el nuevo jefe de la Policía Nacional en Galicia. Nació en 1959 en Jaén y lleva más de 40 años en el cuerpo. Una amplia carrera que lo llevó a lugares tan dispares como la Embajada Española, en la India o el Centro de Actualización y Especialización que acaba de dejar. La seguridad ciudadana fue uno de sus principales cometidos y afronta esta nueva etapa con un objetivo principal, la proximidad.
Especial atención nos merece la proximidad al ciudadano. Estrechar más si cabe esta cercanía es un objetivo ineludible de esta jefatura, en la inteligencia de que esa intensa conexión es garantía inequívoca de servicio a través del conocimiento de la atención de los problemas concretos de los ciudadanos y especialmente de aquellos que conciernen a los más vulnerables, como son las personas mayores, los menores y adolescentes, las mujeres maltratadas y las víctimas de los delitos de odio.
La lucha contra la violencia machista o la ciberdelincuencia serán otras de las prioridades de este nuevo cargo, en el que también se marca un objetivo personal que ha expresado en gallego.
Me gustaría compartir con todos ustedes un objetivo personal. Durante o meu servizo nesta xefatura, procuraré con insistencia que o meu desempeño se vexa impregnado da fortaleza de espírito, da grande capacidade de traballo e da pasión polo emprendemento que distingue a este admirable pobo. Muchas gracias.
Gómez Nieto habla de una comunidad con una tasa de criminalidad muy aceptable. Toma posesión en sustitución de José Luis Balseiro, fallecido en febrero por un cáncer detectado un año atrás. Pese a su enfermedad, trabajó hasta el último momento y esa abnegación también la recordaba el nuevo jefe de policía.
Jefe superior de policía en esta comunidad, recientemente fallecido. Ejemplo de profesionalidad, de responsabilidad, de abnegación, un policía. Estoy seguro de que su legado me guiará en el desempeño de esta tarea. Nuestro cariño y afecto a su familia, Ana, Miguel y Marta.
En el acto ha estado el director general de Policía, Francisco Pardo, que ha destacado la labor de los 2.800 agentes que forman parte del cuerpo en Galicia y que hacen de la comunidad una de las plazas más importantes del Estado.
Vas a desempeñar el cargo en una de las jefaturas superiores más importantes de España. La de Galicia no es una más, es una de las más importantes. El trabajo policial en Galicia redunda de manera muy significativa en mejorar la seguridad en España. Y vas a tener bajo tu mando a más de 2.800 policías nacionales, hombres y mujeres, que son nuestro principal valor, nuestro capital más valioso.
Ha anunciado la convocatoria próxima de 2.600 plazas de policía en toda España. Agentes de todos los rangos que se unen bajo este himno de la policía, que también sonó en la delegación del Gobierno para darle la bienvenida al nuevo responsable del 091.
Y el Consejo de la Xunta ha autorizado esta mañana la contratación de las obras de construcción de la terminal de buses de la estación intermodal, una vez firmado por fin el convenio con el Ayuntamiento. Las obras ascienden a 40 millones de euros. Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta.
De este desembolso total, 19 millóns lle corresponde o desembolso á comunidade autónoma, preto de 13 millóns o Concello e 8 millóns a Adif. O Consello, o que falle licitar, autorizar a licitación xa dunha obra de 40 millóns ben agardada na cidade de Hércules.
COPE Coruña.
96.9 e 99.9 FM.
Que nadie te quite lo bailado. Que se atrevan a quitarte lo andado, lo explorado, lo cantado. Que intenten quitarte las horas perdiéndote por una nueva ciudad. Esta primavera, que te quiten lo viajado. Escápate con Vueling y disfruta de cualquiera de nuestros destinos desde solo 24,99 euros. Vueling, we love places. Más información en Vueling.com.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Partido importante.
Muy importante porque el Depor se juega primero clasificarse o prácticamente dar un paso muy importante para ese playoff, una vez que el primer puesto pues está como está. Porque a 9 puntos más el golaveraje Racing de Santander, ya todo el mundo dentro del propio vestuario asume que hay que pelear por amarrar la segunda plaza, que sabes que tiene esas ventajas en las eliminatorias por el ascenso. Y el Rayo Majadahonda llega a 4 del Depor, con lo cual es un rival directo. Es un encuentro muy, muy importante, donde el conjunto de Borja Jiménez no va a poder contar con Quiles, porque el recurso pues no ha prosperado y sigue con esa expulsión que le cuesta un partido de sanción, ni con Miku, que está lesionado, y tan solo queda Noel, que ha llegado procedente de la concentración de la selección española sub-19. Y hoy...
¿Va a seguir en el
Depor? Ha hablado. Yo no lo tengo nada claro. Yo no puedo asegurar ni que vaya a quedarse ni que no vaya a quedarse. De todas maneras, él hoy yo creo que has tenido una rueda de prensa inteligente. Porque él quiere quedarse, él dice que es el club de su vida, pero tampoco puede asegurar que se vaya a quedar. Y dice que es un tema de negociación entre el club y sus agentes. De hecho, tuvo un pequeño desliz, que luego evidentemente corrigió rápidamente. Es un chaval de 19 años y yo creo que hay que tener un poquito en cuenta los nervios que puede tener también ante los medios de comunicación, porque no se prodiga mucho, lógico y normal, con la situación en la que está actualmente. Pero cuando se le preguntaba si se ve con la camiseta del Depor la próxima temporada, esta es su respuesta.
Es una pregunta que yo creo que no se debería responder, pero sí, te diría que sí. Entendí que la pregunta era si me veía con la camiseta del Depor.
Pues esa es la respuesta de Noel. Pero no está firmado, pero no está cerrado, pero no se puede asegurar al 100%. Entonces, claro, tú lo escuchas y dices...
Si te pregunto un porcentaje de probabilidad a esta hora...
Pues te voy a decir 50-50. Vamos, que me va a mojar yo, ¿sabes? No. Yo creo que es una situación complicada. Porque, claro, a mí hay cosas que me llaman la atención. Si uno quiere que siga, el otro quiere seguir, Couceiro dice, no podemos hacer más esfuerzos, ¿por qué no se firma? Si estamos en abril, o a unas horas de llegar al mes de abril.
El tiempo dirá,
claro,
como se dice.
Salvando muchísimo las distancias. Mbappé con el Paris Saint-Germain. No, bueno, ya veré y tal. Y todo el mundo sabe, o prácticamente todo el mundo da por hecho, que va a firmar por el Real Madrid, ¿verdad? Pues eso.
Pepe, gracias.
Abrazos.
1:57, vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada que nos cuenta, como siempre, Noel Abao.
Termina el ciclo de conferencias en la Fundación Barrié sobre el renacimiento del siglo XV. La última charla es a las 8. El historiador del arte Agustín Sánchez Vidal habla sobre Durero. También a las 8 en Portas Ártabras se habla de otro arte, el de Domingo de Andrade y su huella en A Coruña y Cee. En el Día contra el Cáncer de Colon, a las 5:30 en la Fundación San Rafael se organiza la charla Tratamiento y Prevención del Cáncer Colorrectal. También tenemos mucha actividad medioambiental. Arranca la campaña Circularízate en el Foro Metropolitano, primera sesión con talleres a las 5:30. Antonio Sandoval presenta su nuevo libro a las 7 en Moito Conto. Hablará de rutas, pájaros y naturaleza. Con el bosque gallego y la proliferación de eucaliptos hay cita en el Circo de Artesanos a las 7:30, conferencia a cargo de Antonio Rigueiro. La Unión de Consumidores de Galicia organiza otra nueva charla sobre el cártel de coches. A las 7:30 se celebra en el Centro Tecnológico de Arteixo. Hay cine en el Foro Metropolitano con proyección doble a las 8 de Charulata y Mr. Gaga. Y hoy es el último día, la última oportunidad para ver la exposición de fotos de Peter Lindbergh. Es la que está en el muelle de batería. De conciertos, la Habitación de la Música ofrece concierto en la Sala Garufa y el primer gran recital de primavera es el de Van Morrison. Hoy en el Coliseum salta el escenario a las 8:30 y todavía quedan entradas a la venta en ataquilla.com con precios entre 40 y 65 euros. We used to sing sha la 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 la. Y recordamos que hasta el 7 de abril se celebra en la parroquia de San Nicolás la novena a la Virgen de los Dolores. Hay misas a las 8:30 de la mañana, 12:30, 7:30 de la tarde y en este caso media hora antes de la misa de la tarde a las 7 se celebra la novena que corre a cargo del salesiano reverendo don José Antonio San Martín Pérez. El día 8 de abril, día de la Virgen de los Dolores, tendrá lugar la misa solemne presidida por el arzobispo de Santiago y la posterior procesión por las calles de la ciudad. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.